Abejorro Media presenta El Daily Diario, con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 31 de agosto de 2023. ¡Comenzamos!
¡Buen día, grupo!
¡Ay! Un abejorro precioso. ¡Vuela, criatura! ¡Toma, ribón! Pásaselo a Vic, por favor.
Ahora sí, yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la más cordial bienvenida al que será su noticiero favorito del mundo mundial, el Daily Diario. Comenzamos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! En noticias que no sorprenden a nadie, la senadora panista Xochitl Gálvez, a quien podemos ver en esta imagen explicándole al presidente dónde puede sentarse, obtuvo la ventaja en la encuesta del Frente Amplio por México, tras imponerse por más de 15 puntos porcentuales a la priista Beatriz Paredes, quien declinó ayer por la tarde en sus aspiraciones por ser la candidata presidencial del Frente Amplio por México. Escuchemos.
Como también es natural, como demócrata que soy, y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen. Pero dimos el paso, empujando la participación democrática en nuestro país, promoviendo la participación de las mujeres, propugnando por la reforma del poder. En estos días se ha levantado un debate, que si en el discurso de Mérida me comprometí a participar en el proceso hasta el final. Efectivamente, para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas.
Gálvez obtuvo el 57.6% de las preferencias de los encuestados, mientras que Beatriz Paredes el 42.4%. La panista dijo que se siente sólida. Cosa curiosa, pues escuchando la hidalguense ganó la encuesta, el inquilino de Palacio también la sintió sólida. Aunque el plan original era que los resultados se dieran a conocer hasta el 3 de septiembre, los organizadores se nos pusieron precoces. Es que levantas encuestas muy rico, mami. Y dieron por finalizado el proceso 4 días antes de lo acordado. Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Marco Afedo, cámate por favor, Cortés, celebró los 15 puntos de ventaja de Xochitl Gálvez sobre Beatriz Paredes como si fueran gracias a él y afirmó que su partido está unido y fuerte. ¿Y qué pasó con las corcholatas? Pues el ex canciller Marcelo Ebrard, a quien podemos ver en esta foto haciendo su mejor cosplay de Sheinbaum para ver si AMLO le hace caso, la veda no le importó la veda. No mames, ribondía un... Y denunció que la encuesta para definir al ganador de la contienda interna inició con problemas y un gran desorden. Marcelo, ven, ven, ven Marcelo, un poquito más. Ahí estás bien, ahí estás bien. ¿Me ves, Marcelo? Chelito, te están viendo tus hijos. Amiga, date cuenta. Ahí no es. No le gustas. Andrés Manuel ya huele a guitarra de otra Sheinbaum. ¡Suelta! Let it go. Let it go. Let it go. Ya, ya. Vete a jugar a la precandidatura. Ándale. En su cuenta de Twitter, el ex canciller dijo estar muy preocupado por el gran desorden en el levantamiento de la encuesta. ¿Cómo? ¿Morena levantando una encuesta desordenada? Pero hicieron la de la cancelación del aeropuerto y la del Tren Maya. Exitosísimas, por cierto, las dos. Y sin dar mayores detalles, respaldó la labor que realizan sus tres representantes, Marta Delgado, son dos, Marta Delgado y la senadora Malú Mícher, para hacer frente a las dificultades que se han registrado. Ante el descontento de Ebrard, sus representantes, Marta Delgado y Malú Mícher, las Pituca y Petaca versión San Lázaro, noten la edad de mis escritores, por favor. Informaron que tras denunciar las fallas en el ejercicio, fallas pequeñitas como ¿por qué no aparece el nombre de Chelo? ¿O por qué la encuesta dice ¿prefieres a la doctora Sheinbaum o al impotente matabebés pinche güerito de Marcelo Ebrard? Morena aceptó ampliar un día más el ejercicio, es decir, hasta el lunes 4 de septiembre. En un video, las Pili y Mili del Legislativo informaron que los organizadores se comprometieron a establecer un sistema de vigilancia las 24 horas para garantizar la transparencia de la jornada. Esto luego de que Marta Delgado denunciara la falta de boletas, urnas, representantes y hasta lugares para aplicar la encuesta. Pero en realidad, lo que más ha faltado han sido arrestos para ya decirle a Marcelo que nunca fue por ahí.
Es un proceso complejo, el partido está sensible para poderlo recomponer, hemos conseguido que se amplíe un día más la encuesta, que tengamos una cadena de custodia muy cercana para poder vigilar este proceso las 24 horas del día y que no haya inconformidades en el futuro. Nuestro ánimo es de construcción, de recomposición.
Desde ayer y hasta el lunes 4 de septiembre se aplicarán un total de 12.500 cuestionarios para que los ciudadanos voten en el proceso interno de Morena y la ganadora, Claudia Sheinbaum, se dará a conocer el 6 de septiembre. Por otra parte, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador tachó de vergonzoso que Alito Moreno abriera la posibilidad de que Beatriz Paredes declinara para dar su respaldo a Xochitl Gálvez en la candidatura del Frente Amplio por México. Marcelo, ¿te das cuenta que Andrés Manuel está defendiendo a Beatriz Paredes antes que a ti, chiquitín? En la conferencia que todos los días ofrece en Palacio Nacional, en lo que le avisan que ya está servido el desayuno, López criticó el proceso para la elección del candidato presidencial de la oposición al afirmar que es conducido por Claudio X González, el empresario que vive en el cerebro del mandatario sin pagar renta.
Imagínense que el presidente de un partido diga, ya no, hazte un lado, y que salgan otros del mismo partido a decir, no te hagas a un lado. Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta.
Sin mencionarla por su nombre, el presidente también dijo que Xochitl Gálvez sería la candidata presidencial del Frente Amplio por México porque es algo ya planchado por la mafia de arriba, a diferencia de la candidatura de Sheinbaum que fue planchada por el señor que no conoce las planchas. En respuesta, el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, exigió al presidente López Obrador que no se meta en el proceso de la oposición y que se dedique a combatir la inseguridad. Porque Alito mismo ha sido víctima de la inseguridad, vean su cara, ya hasta la capacidad de hacer gestos le robaron. Desde la Cámara de Diputados, el PRI exigió que cumpla como presidente de la República y que asuma su responsabilidad de garantizar paz, armonía y voto y tranquilidad en el país. Agregó que le guste o no, en su sexenio no hay registrados más de 160.000 homicidios, más de 4.000 secuestros y más de 4.000 feminicidios. Y por fin, un triunfo para la transparencia. Pero no me refiero a las blusas que nada ocultan, jóvenes. Ay, sino al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El INAI. Ya sé, qué aguados. Que por fin pudo volver a sesionar luego de la resolución de la Suprema Corte que concluyó que el organismo puede efectuar sus sesiones ordinarias con solo 4 comisionados. Después de 5 meses sin que el INAI pudiera operar, la presidenta del instituto, Blanca Lilia Ibarra, destacó que, tras ese receso involuntario, los trabajos por la transparencia y por México ya fueron retomados, pues durante ese tiempo, el INAI recibió 7.483 recursos de revisión y de inconformidad, e hizo un llamado al Senado de la República para concluir los procedimientos de designación de los 3 comisionados faltantes.
Se ha mantenido de pie y así seguirá. El compromiso de la comunidad INAI ha sido determinante para la continuidad de sus funciones. Cuando el poder restringe las libertades y limita los derechos humanos, atenta contra el corazón de la democracia. Por eso hay que defenderlos. Para remediar estas situaciones, el Estado mexicano ha creado diversas instituciones encargadas de velar por la legalidad de la actuación de las autoridades. Esta es una de ellas, el INAI.
En otros asuntos, luego de un par de años sin que nadie quiera usar esa cancha de fútbol llanero que llaman Aeropuerto Felipe Ángeles, el gobierno federal ordenó reducir el número de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 52 a 43 por hora a partir del 29 de octubre. La Agencia Federal de Aviación Civil del gobierno, AFAC, argumentó que la orden fue por seguridad, ya que la saturación actual representa un riesgo para los usuarios y la nación, y no a que construyeron un aeropuerto que ha tenido menos uso que un ejemplar del Kama Sutra en casa de Anaí y Manuel Velasco. De esta forma, las aerolíneas tendrán que cancelar varios vuelos, muchos de ellos ya vendidos, como ocurrió hace un año cuando las operaciones en el aeropuerto capitalino fueron reducidas de 61 a 52 vuelos por hora. Ante la decisión de la AFAC de reducir operaciones en el aeropuerto capitalino, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, señaló que no puede aceptar una decisión descoordinada que obstaculice la conectividad de México, que es la manera políticamente correcta de decir quién fue el imbécil que ordenó eso. La IATA dijo a la agencia de noticias Reuters que cualquier decisión de reducción de capacidad, especialmente en el principal aeropuerto de un país, debe tomarse con el máximo rigor técnico y operativo, que es la manera políticamente correcta de decir no nomás por sus huevos. En temas de estados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó despenalizar el aborto en Aguascalientes luego de conceder un amparo a dos organizaciones no gubernamentales contra tres artículos del Código Penal Estatal que sancionan con prisión el aborto voluntario. Los ministros Alfredo Gutiérrez y Arturo Saldívar votaron a favor de la despenalización del aborto, mayoría suficiente por tratarse de un amparo, mientras que el ministro Jorge Pardo fue el único que votó en contra. Y así, con el aborto ya despenalizado, en Aguascalientes tendrán que encontrar otra forma de decirle aguas a los calientes. Ribón, échale más ganitas, ¿no? En información internacional, en Florida, Estados Unidos, al menos dos personas murieron debido a los estragos que causó el huracán Idalia. Según el Centro Nacional de Huracanes, el fenómeno ya se debilitó a categoría 1 con vientos de 90 millas por hora. El gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, informó que más de 250,000 casas no tienen energía eléctrica, pero afortunadamente todas tienen agua. Es que esta gente... Por segunda ocasión, en poco más de un mes, el líder del Senado de Estados Unidos, Mitchell McConnell, se quedó congelado por unos 30 segundos durante una conferencia de prensa. Sí, fenómeno que en México se conoce como Andrés Manuelear. El republicano de 81 años se encontraba dando una rueda de prensa cuando se quedó paralizado, mirando al vacío y sin responder a los periodistas ni a otras personas cercanas. Aquí el momento exacto.
¿Cuáles son tus pensamientos sobre running for re-election en 2026?
¿Cuáles son mis pensamientos sobre qué?
Running for re-election en 2026.
Oh,
did you hear the question, Senator? Running for re-election in 2026? All right, I'm sorry, you all, we're gonna need a minute. Senator, Benny.
Yep. Okay.
Se quedó así, güey. Este incidente fue similar a lo ocurrido en el Capitolio el 26 de julio, cuando el senador se quedó congelado en medio de una conferencia de prensa y tuvo que ser escoltado hasta el ataúd más cercano, probablemente relleno con tierra de panteón, para descansar y después regresar a terminar de responder las preguntas de los reporteros. El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que por primera vez el Estado buscará a más de 1,000 desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. El mandatario señaló que lo harán a través de un plan nacional de búsqueda al que destinarán un presupuesto de 18 millones de dólares que servirán para modernizar y fortalecer el servicio médico legal y así agilizar los peritajes en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Según cifras oficiales, la dictadura de Pinochet dejó un saldo de más de 40,000 personas muertas, 120,000 menos de las que en México llevamos en el actual sexenio. En los deportes, regresó la Liga MX varonil con tres partidos pendientes de la jornada 5 de la Apertura 2022. Toluca recibió al Monterrey, en donde el marcador final fue de 1-0. Querétaro hizo lo propio con el Atlas, culminando 2-1, y Tigres se vio las caras con Santos, equipo al que venció 3-2. ¿Quién lleva esos equipos? O sea, no es cierto, yo no sé nada de fútbol. Eso ya quedó claro en este programa, por favor, no me vayan a funar. La mamá de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que besó en la boca a la futbolista Jennifer Hermoso, terminó en el hospital. Tras cumplir 3 días de huelga de hambre para protestar por la cacería en contra de su hijo, Ángeles Béjar, quien a juzgar por esta foto anda súper bien de sus capacidades mentales, sufrió una crisis y fue trasladada al Hospital Santa Ana de Motril, en Granada, por heroicos paramédicos. Heroicos porque además de atenderla, también impidieron que su hijo intentara darle respiración de boca a boca. El boxeador Manny Pacman Pacquiao podría salir del retiro para buscar su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. El filipino de 45 años, que no pelea desde 2021, busca poner fin a su carrera deportiva, o quizás a su vida, logrando una medalla de oro para su país. Abraham Tolentino, presidente del Comité Olímpico de Filipinas, anunció que van a explorar las vías para que el multicampeón pueda participar en el boxeo olímpico, y una de ellas, sin duda, será pedir que le instalen una rampa para poder subir al ring. Y antes de despedirnos, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE informó que durante julio encontró 3.239 anuncios de los aspirantes morenistas en espectaculares, bardas, lonas y otros espacios públicos en distintos estados del país. Claudia Sheinbaum fue la aspirante que más anuncios tuvo, pues en total, contando los que le pintó sobre la propaganda de Marcelo, sumó 1.341. Adán Augusto López fue la segunda corcholata con más propaganda, sumando 952 entre espectaculares, bardas y lonas, aunque esta cifra puede ajustarse, ya que algunos anuncios de funerarias se confunden fácilmente con la publicidad de ese candidato. El tercer aspirante con más anuncios fue Marcelo Ebrard, a quien le contabilizaron 632, o sea, los únicos que Claudia no le arrebató. De Manuel Velasco se reportaron 173, de Ricardo Monreal 131 y de Gerardo Fernández Noroña ninguno, ya que las empresas de espectaculares se negaron rotundamente, alegando el riesgo de contaminación visual y posiblemente también espiritual. No, Noroña, aquí no. Bueno, jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Sí, se acabó. Pero no se pierdan hoy a las 6:00 p.m, Hijos de la Guayaba, el mejor programa de humor político grabado en este estudio. Y recuerden que mañana nos vemos a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejorro Media y en abejorro.com. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Bravo! Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.